Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento. Oh, oh,
oh. O'Reilly. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. Oh, 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 O'Reilly
Auto Parts. Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más destacados, más importantes del país y del mundo ocurridos hoy, miércoles 31 de julio. En prisión y aislado, Ismael El Mayo Zambada continuará preso en los Estados Unidos sin derecho a fianza. Así lo resolvió una jueza federal tras considerar que no existen condiciones para su liberación. La jueza Ann Burton ordenó que Zambada sea trasladado a una prisión donde además esté aislado. Dijo que en la medida de lo posible de personas que estén esperando o cumplen su sentencia o que estén esperando una apelación. Lamentan asesinato de empresario tamaulipeco. El Consejo Coordinador Empresarial manifestó su indignación, exigió medidas urgentes para esclarecer el asesinato del presidente de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio de Tamaulipas, Julio César Almanza Armas. En tanto, el presidente López Obrador lamentó este asesinato, prometió que se hará justicia. Señaló que se investigan las denuncias que hizo Julio Almanza sobre extorsiones a tiendas de autoservicio.
Yo envío pues mis pésame a los familiares. Muy lamentable, no quisiéramos que esto sucediera. Y estamos ya haciendo la investigación, se está avanzando para hacer justicia.
Hablaremos más adelante con Jorge Cuellar, él es vocero de seguridad del Estado de Tamaulipas, también con Octavio de la Torre, presidente de la Concanaco Servitur. Que la elección del Poder Judicial la pague el mismo Poder Judicial. Ayer la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, señaló que el costo de la elección de jueces, magistrados y ministros podría ser similar al de los comicios del pasado 2 de junio.
Más o menos como una elección presidencial. Y es dependiendo del número de puestos a elegir.
Hoy el presidente López Obrador propuso que sea el Poder Judicial quien pague con qué. Con los fideicomisos, el proceso para elegir a través del voto popular a jueces, a magistrados y a ministros.
Que aporte el Poder Judicial la mitad de lo que tienen guardado en los fideicomisos y con eso alcanza. Y que ellos ayuden, si es una reforma para que mejore el Poder Judicial, tienen 20,000 millones de pesos guardados.
Afinando detalles, la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, trabaja con su equipo para diseñar el plan de trabajo para sus primeros 100 días de gobierno.
Vamos a hacer una valoración de la planeación de los primeros 100 días de gobierno y algunas otras acciones. La semana que entra vamos a tener una reunión con todos, ya de planeación.
A la injerencia le faltaron votos. Una resolución que exigiría a las autoridades de Venezuela publicar de inmediato las actas de las elecciones presidenciales del domingo no consiguió los votos necesarios para ser aprobada por el Consejo Permanente de la OEA. La votación fue 17 a favor, 11 abstenciones, 5 ausencias, 0 en contra.
Colegas, eso quiere decir que la resolución no ha sido aprobada. Y esa ha sido la decisión del los Estados miembros que de forma colectiva votaron sobre este tema el día de hoy. Colegas, vamos a proceder ahora.
Aún así, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo hoy que el partido oficialista está listo para presentar el 100% de las actas electorales del comicio del domingo pasado.
Que el gran polo patriótico y el Partido Socialista Unido de Venezuela está listo para presentar el 100% de las actas electorales que están en nuestras manos, y espero que la sala electoral haga lo mismo con cada candidato y cada partido.
La tormenta tropical Carlota se formó el día de hoy en el Océano Pacífico frente a las costas de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. En la Ciudad de México, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informa que se registran lluvias con chubascos, caída de granizo en varias alcaldías: Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Tláhuac, Tlalpan y Venustiano Carranza. Esto y más, regresando a una pausa en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos, gracias por continuar con nosotros. Tarde, lluviosa una vez más en la Ciudad de México y también con conflictos viales en distintos puntos. Oficial Diego Tufiño, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, para llegar a tiempo a nuestros destinos, me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan, y a todo el auditorio de Radio Fórmula. Es un placer informarle la situación que se mantiene en alguna de las vías primarias de la ciudad. En esta ocasión iniciamos con el eje 6 sur, el cual mantiene asentamientos al cruce con semáforos del eje 2 poniente y para quien se dirige hacia el eje 1 poniente. Eje central Lázaro Cárdenas, con muy buen desplazamiento del eje 8 sur con dirección hacia el eje 5 sur. Viaducto Miguel Alemán, con carga que no deja de avanzar del eje 1 poniente a la calzada de Tlalpan. Avenida de los Insurgentes, con carga que no deja de avanzar del eje 4 norte con dirección hacia el paradero de Indios Verdes. Y le recordamos que el día de mañana no circulan los vehículos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2, holograma 1 y holograma 2. Para esta y más información a través de la red social @vial. La Secretaría de Seguridad Ciudadana lo invita a no exceder los límites de velocidad en esta temporada de lluvia.
Muchas gracias, oficial. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico. Y bueno, se lo informaba hace unos minutitos, aislado y en prisión, el Mayo Zambada continúa preso en los Estados Unidos sin derecho a fianza. Así lo resolvió una jueza federal, Ann Burton, quien pues ordenó que Zambada sea trasladado a una prisión que esté aislado en la medida de lo posible de personas que estén esperando o cumplan su sentencia o que estén también esperando una apelación. Esto allá en el estado de Texas, a donde me enlazo con mi compañero Francisco Villalobos. Paco, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Que además va el Mayo Zambada a comparecer mañana de manera presencial, ¿no? Porque había solicitado que fuera remota, pero parece que no se lo concedieron.
Ya demasiado tiempo que no nos escuchamos, compañero. Gusto en escucharte, querido Juan. Y en efecto, lo reportamos desde el viernes pasado, ya es la segunda vez que le niegan esa oportunidad al Mayo Zambada. El jueves fue detenido en Santa Teresa, Nuevo México, en un aeropuerto rural a unos 20 minutos al oeste del Paso, Texas, no en Texas como había reportado el gobierno de México, sino está en Santa Teresa, Nuevo México, donde lo arrestan. El viernes en el Paso, Texas, ya en, digamos, un área más urbana, se presenta su abogado ante una corte federal pidiendo precisamente que esta declaración de lectura de los cargos, o como dicen aquí en Estados Unidos, el arraignment, no sea presencial. Le dan otra audiencia para hoy lunes para determinar si se va a poder o no. Hoy en la mañana dijeron que no, que tiene que ir o sí presencialmente, así tal cual como fue con Juan Manuel, perdón, con Joaquín Guzmán López allá en Chicago el día de ayer. Tiene que presentarse de manera, digamos, valga la redundancia, presencial, físicamente, ante esta jueza en la Corte Federal del Paso, para que le lean sus cargos. Algo rápidamente que te voy a comentar, compañero, sobre el tema dónde está él, dónde él está detenido. Oficialmente no tenemos una respuesta del gobierno, pero algo que sí podemos descartar: la única identidad federal que existe en El Paso es una cárcel de mínima seguridad. Obviamente no van a tener a un narcotraficante del calibre del Mayo Zambada en ese lugar, en El Paso. Es la única cárcel que existe en el área del Paso, que es del gobierno federal, el Buró de Prisiones, Buró Federal de Prisiones, es de mínima seguridad, y esa la podemos descartar porque no podría estar ahí un narcotraficante de ese calibre. Por lo que nos resta es el edificio federal donde va a ser precisamente esta audiencia, donde están estas cortes federales, que hay celdas adentro de ese edificio y que es mucho más protegido que cualquier cárcel estatal, cualquier cárcel local. Obviamente esta cárcel es mínima seguridad federal, entonces muy probablemente no tendrá que viajar mucho el señor Zambada a su cita con la ley mañana en El Paso, Texas.
Estaremos pendientes y, como tú dices, si resguardan al Mayo Zambada en unas instalaciones que cumplan con los mínimos requerimientos para que no pueda darse el riesgo de una fuga, pues ahí estará tranquilo este proceso, que seguramente así será. Así como resguardan la información los Estados Unidos de cómo se llevó a cabo el arresto, porque todavía hay muchísimas, pero demasiadas lagunas y versiones encontradas, Francisco Villalobos, y todavía no queda claro si fue un operativo, si entraron agentes estadounidenses a México, ni siquiera se sabe bien a bien de dónde despegó el avión que lo llevó a Nuevo México en los límites con Texas, y no tenemos claro si fue una entrega y posterior arresto. Estaremos pendientes, Francisco, y te mando un abrazo, y bueno, pues seguimos con esta bonita tradición de escucharnos cada semana.
Y también discutir los temas y debates, que me encanta, compañero. Fuerte abrazo, estamos al pendiente.
Abrazo, Francisco Villalobos. Y en México, la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, pues dio a conocer que ya está trabajando con su equipo y con integrantes de su gabinete para diseñar el programa de trabajo para sus primeros 100 días de gobierno. Héctor Herrera, muy buenas tardes, qué gusto saludarte.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? También te saludo con gusto. Pues hoy, efectivamente, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, tuvo pues prácticamente actividades de carácter privado en su casa de transición. Sin embargo, por la mañana, cuando llegó a esta zona, a este lugar, informó que ya está trabajando con su equipo y también con los integrantes de su gabinete en este proyecto de lo que va a ser pues su programa de trabajo para los primeros 100 días de gobierno. De hecho, la doctora Sheinbaum dice que pues ya está realizando una valoración general para comenzar a definir estas acciones en este primer tramo de gobierno. Vamos a escuchar.
Vamos a hacer una valoración de la planeación de los primeros 100 días de gobierno y algunas otras acciones.
¿Con qué funcionarios
va a recibir a su futuro gabinete, algunos de ellos?
No, hasta la semana que entra vamos a tener una reunión con todos, ya de planeación.
Bueno, ahí está una reunión de planeación, ya todos en conjunto, porque en efecto sí lo recibe a los integrantes de su gabinete pues diario, pero de manera conjunta pues no se han reunido. Entonces esa sería de hecho la primera reunión en conjunto con el que va a ser su gabinete. De hecho destaca la doctora Juan que pues además de reunirse con su equipo de trabajo, pues la intención central es definir esta ruta de trabajo de cara a estos primeros 100 días. Dicho por ella misma, esta ruta considera pues todos estos proyectos que ha ido delineando durante campaña y ahora pues ya en este proceso de transición que va pues desde la construcción de los trenes, los temas de salud, de educación, de vivienda, que pues al parecer van a ser los ejes orales de su gobierno. Y estos programas de asistencia social o los programas sociales, incluidos por supuesto los de adultos mayores, y este nuevo programa que tendrá que ser por supuesto aprobado en la Cámara de Diputados, en el Congreso, que tiene que ver con las mujeres no de 60 a 65 años. Incluso también dio a conocer que ya cerca al primero de octubre, que pues también entendemos que en esos tiempos tendrá que llegar el proyecto de presupuesto de egreso, de ingresos de la Federación al Congreso para que se analice, se discuta, se apruebe en su caso, pues antes de esa fecha, es decir, el primero de octubre, pues estará ya afinando los detalles de este presupuesto con el secretario de Hacienda, que lo seguirá haciendo en su gobierno, Rogelio Ramírez de la O, y también que próximamente, al parecer también desde la próxima semana, va a empezar a reunirse ya de manera particular, de manera frontal, con los gobernadores del país, incluso con aquellos también donde pues van a empezar estos proyectos de comunicación, de infraestructura que tiene que ver con las vías férreas. Juan.
Pues ahí está, estaremos pendientes. Héctor Herrera, muchísimas gracias por tu reporte, como siempre, puntualísimo.
Gracias, Juan, un abrazo.
Por cierto, hubo malinterpretaciones de algunas declaraciones que dio la presidenta electa de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum. Ya ve que luego cortan la información y lo sacan de contexto con respecto al proceso electoral en Venezuela, pues en donde la presidenta electa de nuestro país pues dio a conocer que el Instituto Electoral, el instituto encargado de las elecciones allá en Venezuela, pues dio como triunfador a Nicolás Maduro. Vamos a escuchar parte de lo que dijo, para que usted no le anden contando en el chat de las tías.
Son dos temas, ¿no? Yo creo que uno es importante siempre transparentar los resultados. Como todos sabemos, la autoridad electoral, creo que se llama Consejo Nacional Electoral en Venezuela, dio un resultado que da el triunfo al presidente Maduro, y es importante, como lo planteamos en su momento en el 2006, pues que se dé a conocer, que se transparente este resultado, para que no haya lugar a confusión. En la medida que haya más transparencia, pues evidentemente se podrá mostrar pues los resultados de la elección. Escuché hoy en la mañana al presidente que hablaba de 80% computado, pues hay que esperar también al final del cómputo. Entonces, yo creo que lo primero pues es transparencia en el resultado y que se termine de contar. Y lo segundo, también decir que no estamos de acuerdo con el intervencionismo.
Ahí está. Parte de lo que dijo la presidenta electa de nuestro país: Venezuela es un país libre, soberano, y hay que reconocer la autodeterminación del pueblo de Venezuela. Con esta información, nosotros nos vamos a una muy breve pausa. Sobre el proceso electoral en Venezuela, conversaré con la latinoamericanista Daniela Pacheco más adelante. ¡No se vaya! Regresamos con más aquí en Fórmula Noticias.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Luego de varias, pero varias semanas de intenso debate, la presidenta consejera del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei, bueno, señaló que en el reparto de diputaciones y de senadurías plurinominales, el organismo va a hacer respetar la Constitución. En medio de la polémica de cómo deben distribuirse los curules en la Cámara de Diputados y por partido o coalición, la presidenta consejera del INE detalló que el acuerdo a aprobarse el próximo 23 de agosto considera mandatos legales y acuerdos sobre la afiliación efectiva. Escuche.
El instituto ni quita ni pone, el instituto aplica la ley, el instituto no va a salirse de los márgenes de la ley y estará atento a lo que el acuerdo dice y la propia Constitución y nuestros reglamentos marcan.
Bueno, estaremos por supuesto pendientes de cómo avanza esta situación y más adelante debatirán sobre este tema aquí en este espacio la diputada y senadora electa Cintia López Castro y el diputado Hamlet Almaguer. Ahora nos vamos a temas de Venezuela. Antes voy con mi compañero Polo Espejel porque se registran inundaciones en varias zonas conurbadas del Estado de México. En Ecatepec, principalmente, la carretera México-Pachuca está inundada. Polo, ¿cuál es la situación?
¿Cómo estás, Juan? Efectivamente, la intensa lluvia que ha caído hace unos momentos toda la zona de Ecatepec ha dejado pues severas complicaciones a la circulación. Son encharcamientos importantes como el que ocurre sobre la Avenida Nacional, que de hecho hemos estado dando cuenta un día sí y otro también por las intensas lluvias. Esto es en Santa María Chiconautla, para ubicarnos justo frente a la estación del Mexibús Insurgentes, donde fácil son un tirante de agua de 50 centímetros y solamente, Juan, lo pueden cruzar los camiones de carga o bien los microbuses, pero pues prácticamente es una alberca en donde llegan a flotar los vehículos. Esta es por una parte que está afectando severamente, por supuesto, la circulación de San Cristóbal de Ecatepec hacia Tecámac, pero también tenemos en pleno centro del municipio de Ecatepec pues los rezagos por el granizo que cayó hace unos momentos, y tenemos graves problemas a la circulación. De hecho, comienza desde la Avenida de los Insurgentes Norte, esto a la altura de Acueducto, muy cerca de Santa Isabel Tola, hay un vado en el puente elevado que conduce a la autopista México-Pachuca, y eso está afectando la circulación para que vienen de la zona de Raza sobre Insurgentes hacia Ecatepec. También la zona de Ciudad Azteca está sumamente afectada, esto en Rinconada de Aragón, tirantes de hasta 40 centímetros, y la vía José López Portillo también en el entronque del municipio de Coacalco y Ecatepec, también otra tina que está pues superando los 40 centímetros, y a pesar que está trabajando el grupo Tlaloc, cual pues esto va para largo, y solamente mucha paciencia. Hay una volcadura sobre el circuito exterior mexiquense a la altura de Tultitlán y afecta la circulación para quienes van de la autopista Chamapa Lechería hacia la zona de Tultitlán, de Tultepec y de Coacalco. ¿Cuál es lo que tenemos al momento?
Pues estar pendientes, Leopoldo Espejel. Más adelante nos comunicamos contigo para ver cómo avanza esta situación, estas inundaciones.
Por supuesto, Juan, estamos pendientes.
Muchas gracias, Polo. Y ahora sí nos vamos a Venezuela, porque escuche, esta resolución que exigía a las autoridades de Venezuela que publicaran de inmediato, además, las actas de las elecciones que se celebraron el domingo pasado, no alcanzó hoy los apoyos necesarios para ser aprobada por el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, de la OEA, pues luego de que se abstuvieron naciones como Brasil, Colombia y México. Así lo dio a conocer Ronald Sanders, presidente del Consejo Permanente de la organización.
Colegas, eso quiere decir que la resolución no ha sido aprobada. Y esa ha sido la decisión de los Estados miembros que de forma colectiva votaron sobre este tema el día de hoy. Colegas, vamos a proceder ahora.
Estados Unidos afirma que los resultados del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que dan la victoria al presidente Nicolás Maduro, carecen, dijeron, de sentido por la falta de transparencia en el proceso. Así lo aseguró el encargado del Departamento de Estado para América Latina, Brian Nichols. Escuche.
I want to note that our patience and that of the international community is running out. It's running out on waiting for the Venezuelan electoral authorities to come clean and release the full detailed data on this election.
A ver, vamos a esta parte de John Kirby, vocero del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, que asegura que los Estados Unidos y la comunidad internacional pues se les agota la paciencia para que se den a conocer las actas de la elección. Y bueno, ya veía usted lo que sucedió en la OEA. ¿Qué sucede allá en Venezuela? El presidente Nicolás Maduro habló hace unas horas ante el Tribunal Supremo de Justicia. Ahí presentó un recurso para que la sala electoral del máximo tribunal investigue los ataques al proceso electoral. El presidente, virtual ganador de las elecciones, dijo que el partido oficialista está listo, escuche, para presentar el 100% de las actas electorales de los comicios del domingo, y agregó que espera que la Corte también solicite a otros candidatos los datos de sus actas electorales, y con esto, pues mata lo dicho tanto por la OEA como por los Estados Unidos. Vamos a escuchar.
Que el gran polo patriótico y el Partido Socialista Unido de Venezuela está listo para presentar el 100% de las actas electorales que están en nuestras manos, y espero que la sala electoral haga lo mismo con cada candidato y cada partido.
Daniela Pacheco, latinoamericanista, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Hola, Juan, como siempre, un gusto estar aquí contigo y tu auditorio.
Oye, ¿cómo ves este intercambio de declaraciones, lo que sucede allá en la OEA, donde no alcanzó el quórum necesario, la resolución, y las declaraciones de Nicolás Maduro? Y, por supuesto, la transparencia con respecto al proceso electoral en Venezuela es una exigencia que me parece tiene sentido, y mientras más transparente, pues yo creo que todos más contentos. Bueno, no todos los que perdieron, ¿no?
Mira, yo no sé, la verdad, a veces si reír o llorar. Estados Unidos diciéndole que, o diciéndole a Venezuela que se le agota la paciencia, cuando es Latinoamérica quien debería pararse y decirle a Estados Unidos que es a nosotros a quien se nos ha acabado la paciencia. Yo creo que a muchos políticos hablar sobre Venezuela pues se les ha convertido en una excusa para apagar sus fuegos internos, ¿no? Y a mí me gustaría empezar por contarle a la gente, porque esto es algo que no se sabe y no se dice, y es que la Ley Orgánica de Procesos Electorales de Venezuela establece claramente en su artículo 155, que tienen un lapso de 30 días exactamente para publicar en la Gaceta Electoral los resultados de las actas, ¿no? No en ningún otro medio y no antes de 30 días si no quieren o no pueden hacerlo, ¿ya? El plazo no ha terminado. Así que la verdad es un chiste que un organismo como la OEA, ¿no? Que ha participado de actos como lo sucedido, de golpes de estados en Bolivia, venga a reclamarle a Venezuela transparencia, una palabra tan abusada en los últimos días. De verdad, Gabriela Sommerfeld, la canciller ecuatoriana por órdenes de Noboa, son quienes convocan a la sesión extraordinaria de la OEA para lavarle, digamos, un poco la cara a nivel internacional después de la barbarie ordenada de invadir la embajada mexicana, ¿no?, en territorio ecuatoriano. De verdad, ¿con qué cara es que pide a la comunidad internacional, la canciller ecuatoriana, que condene, por ejemplo, el acoso a los líderes de la oposición en Venezuela, cuando son ellos quienes tienen a Jorge Glass, al expresidente ecuatoriano, muriéndose en una cárcel como preso político en Ecuador? ¿Con qué cara, repito yo, Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos, pretende girarle instrucciones a los poderes públicos en Venezuela, que además no es solamente violatorio del derecho internacional, sino una desfachatez cuando tienen establecidas más de 900 sanciones económicas sobre Venezuela, que tiene mucho que ver con el éxodo de más de 7 millones de venezolanos que además andan pues por toda América Latina, en países como Chile, de cual su presidente no le reclama precisamente a los Estados Unidos que deroguen ese tipo de sanciones, pero sí anda metiéndose en los asuntos internos de Venezuela. Entonces yo creo que si uno va a poner las cartas sobre la mesa y le va a exigir transparencia a Venezuela, primero tiene que conocer cómo funcionan las reglas internas del proceso electoral, del proceso político en Venezuela, y además también tiene que poner sobre la mesa este tipo de sanciones que han obligado a que la economía durante varias décadas en Venezuela, que además, dicho sea de paso, es una de las economías que está en mejor recuperación hoy en el continente, pues son cosas que hay que hablar hoy en la región.
Oye, claro, Daniela, un intervencionismo hace mucho no visto, ¿no? En donde está Elon Musk ahí, el dueño de la red social X, metidísimo, pero hasta las manitas.
Sí, y además... y no es en vano, ¿no? No es porque Elon Musk ahora sea el adalid de la libertad de los pueblos latinoamericanos, ¿no? El tema trascendental de la situación en Venezuela es la apropiación de los recursos petroleros, siendo la mayor reserva pues, de esto en el mundo. Lo que quiere Estados Unidos es un acceso total a ellos y evidentemente eso choca con tener un gobierno soberano. A uno le puede gustar sí o no Nicolás Maduro, ¿no? Puede estar uno sí o no de acuerdo con muchas de las cosas que hace, pero de ahí a convertir a Venezuela, ¿no?, en el diablo latinoamericano, pues hay mucha diferencia. Uh-huh. Ahora,
claro. Nos cae la pausa, Daniela, ¿me la aguantas y regreso contigo?
Por supuesto.
Muchísimas gracias, Daniela Pacheco, latinoamericanista, el tema de la elección en Guatemala. Regresamos con él después de esta breve pausa.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros y a Daniela Pacheco, latinoamericanista, por habernos aguantado el corte. Pues Daniel, estamos hablando de un injerencismo que hace rato no veíamos, en donde hasta se metió Elon Musk, el dueño de la red social X. Me decías que, bueno, pues en mucho o en casi todo, derivado de los recursos naturales, principalmente petróleo, que tiene Venezuela. Habríamos de preguntarnos si se ha registrado injerencismo por parte de los Estados Unidos o de organizaciones afines al imperialismo yanqui, de acuerdo a países que no tengan riquezas naturales o posición geográfica, pues ahí importante, no estratégica. ¿Tú has visto eso?
No, creo que el injerencismo y los recursos... van siempre de la mano y van también de la mano de candidaturas. Bueno, en este caso María Corina Machado no es la candidata, pero como si lo fuera. Yo no sé tú y tu auditorio, pero yo al menos casi no le conozco la voz a Edmundo González. Yo le conozco la voz a María Corina Machado, pese a que ella no era la candidata. Y yo creo que le hicieron varios medios de comunicación, no solamente en Venezuela, sino a nivel regional, inclusive en los Estados Unidos, un lavado, un blanqueamiento valga decirlo, de imagen, ¿no? Porque ella se convirtió casi en la liberadora de Venezuela, una mujer que participó de las guarimbas, estos epicentros de la violencia opositora, ¿no? Que inclusive llegaron a quemar personas vivas por el simple hecho de ser chavistas, ¿no? Que promueve la privatización de los recursos naturales, que sí. Va muy de la mano a esta entrega de esos recursos que tanto buscan los Estados Unidos, y además que se vislumbra como esa única posibilidad que tienen los Estados Unidos de entrar a un territorio políticamente tan polarizado como lo es los Estados Unidos, porque si de algo estoy segura es que no han podido entrar del todo a ese territorio. Uh-huh. Gracias a esa base chavista que algunos se resisten a creer que existe, ¿no? Si uno revisa las elecciones pasadas, hay una base dura ahí que es de unos 6 o 5 millones, que es una de las razones que explica por qué hay unas condiciones para que Maduro haya ganado, entre otras, sumado a la recuperación económica, que tampoco, aunque no les guste, ha experimentado al menos en los últimos 2 años. Uh-huh. Venezuela.
Oye, Daniel, pues ahí está, y estaremos pendientes de cómo avanza este proceso electoral en Venezuela, que no ha culminado. Nada más rebotar contigo, porque se tergiversaron palabras de la presidenta electa de México, de la doctora Claudia Sheinbaum, con respecto a la elección en Venezuela. Dijo la presidenta electa que pues es importante siempre, ¿no?, tener los resultados con transparencia. También dijo que la autoridad electoral, que el Consejo Nacional de Elecciones en Venezuela, pues dio el resultado que da el triunfo al presidente Nicolás Maduro, y que es importante que, bueno, pues se transparente este resultado para que no haya lugar a confusión, y que en la medida pues de que haya más transparencia, pues evidentemente se podrán mostrar los resultados de la elección, que pues, por cierto, es 80% computado, ¿no? Ya la mayor parte, y hay que esperar al final del cómputo. Y habló también sobre el injerencismo.
Creo que en este caso las palabras hay que tomarlas de quien viene, y el gobierno de México ha sido uno de los actores internacionales más prudentes en este caso desde el inicio, ¿no? Justo desde el momento de la elección. Sí, yo creo que al menos desde el punto de vista político, la falta de claridad sobre las actas electorales, y no digo que sea responsabilidad del gobierno de Venezuela, recordemos un ataque cibernético al sistema electoral venezolano, pero sí es un hecho que ese vacío informativo ha sido aprovechado rápidamente por la derecha y la ultraderecha continental. Sin embargo, yo creo que es un llamado de transparencia hecho por el gobierno mexicano bastante uh-huh. mesurado, que va acompañado siempre del no injerencismo que ha caracterizado siempre a México, no ahora con Venezuela, sino siempre al gobierno de la Cuarta Transformación. Así que yo tomo las palabras de quien viene, y en este caso pues de la doctora Claudia Sheinbaum no sería la diferencia.
Daniela, muchísimas gracias. Te mando un abrazo y estamos en comunicación, ¿no?
Como siempre, un placer, Juan.
Muchísimas gracias, Daniela Pacheco, latinoamericanista. Y bueno, me enlazo hasta Guatemala con mi compañero Israel Aldave, enviado especial de Fórmula Noticias a este país, quien ha dado seguimiento puntual de la situación de las y los chiapanecos desplazados a Guatemala. Fíjese que el gobierno mexicano solo les ofrece traslados al Centro de Detención Migratoria Siglo XXI en Tapachula, Chiapas. Y las historias ahí las ha registrado Israel Aldave, y son verdaderamente de llamar la atención, resultado de añejas demandas no resueltas a las que se le suman nuevas problemáticas derivadas, muchas de ellas, como es la presencia del crimen organizado y la ausencia por completo de autoridad en territorio chiapaneco. Israel, voy contigo.
Sí, Juan, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Como tú bien lo señalas, nos encontramos en estos momentos en Cuirco, aquí en Guatemala. Podríamos decir, Juan, que es la frontera de este país centroamericano con México. Sin embargo, Juan, para llegar justamente a la frontera con México, pues hace falta un trayecto de cerca de 8 horas por unos caminos verdaderamente imposibles de transitar. Esto te lo comento, Juan, para darnos una idea de todo lo que han tenido que caminar los cerca de 600 chiapanecos, que como tú bien lo señalabas, Juan, dejaron todo allá en su natal
Estado para huir justamente de la violencia que ejerce en su contra el crimen organizado y llegar a pedir asilo aquí a este país de Centroamérica. Son verdaderamente, Juan, pues impresionantes las carreteras, los caminos, no son carreteras, Juan, corrijo, perdón, no son carreteras, son caminos verdaderamente imposibles de transitar. Imagínate para estas personas de todas las edades, gentes, adultas mayores, niños, Juan, de todas las edades, por supuesto, mujeres, sí. Y no decir de los jóvenes que son los que están huyendo verdaderamente de esta violencia que se ejerce allá en el territorio chiapaneco. Como tú muy bien lo señalabas, Juan, estuvimos en uno de estos albergues en donde las autoridades de Guatemala y las organizaciones de la sociedad les están brindando pues verdaderamente un apoyo que hay que resaltarlo. Hasta ahí llegó justamente pues un representante del Consulado de México en Huehuetenango. Huehuetenango se encuentra aquí justamente en Guatemala y les propuso, Juan, no terminar con la violencia, regresar a la paz y la tranquilidad, que es lo que ellos quieren para regresar justamente entre otras comunidades a Chicomucelo o también lo que tiene que ver con frontera Comalapa allá en el estado de Chiapas. No, no les propuso eso, Juan. Les dijo que si quieren, que es voluntario, que México los lleva al siglo XXI que se encuentra ahí en Tapachula. Les dicen que es un albergue, pero quien nos hemos estado justamente ahí, Juan, sabemos que es una cárcel para migrantes. Si me lo permites, Juan, escuchemos esta propuesta del funcionario diplomático.
Hay una posibilidad de transportarlos a Tapachula, a un albergue que recientemente se inauguró, albergue siglo XXI. Ahí puede el gobierno mexicano ofrecerles alimento, el albergue tiene las condiciones para que ustedes estén ahí, están las camas, hay baños, tendrán atención médica de las personas mayores que puedan necesitarla. Ahorita vienen ya en camino aquí a esta región, transportes para quien decida viajar a Tapachula, ¿no? Les recordamos que esto no es obligatorio, es ustedes lo deciden, es voluntario.
Ahí la brillante propuesta, Juan, que se vayan a un albergue en nuestro país.
Bueno, Israel, estamos pendientes, como siempre, excelente trabajo, excelente cobertura la que estás llevando a cabo y nos estamos comunicando contigo allá en esta lamentable situación a la que se ha orillado a paisanos, a chiapanecos, a mexicanas, a mexicanos a vivir. Abrazo, abrazo, Israel.
A tus órdenes, Juan, muy buenas tardes, gracias a ti.
Claudia Ruiz Massieu, senadora de la República, colaboradora de este espacio, pues te saludo con muchísimo gusto como cada miércoles con este tema que es verdaderamente parar los pelos de punta. Lo que está sucediendo, fíjate que yo había visto y desde niño, porque en mi casa eran como muy inquietos y tenía un hermano de mi mamá que era muy joven y se iba a Guatemala a apoyar a los refugiados guatemaltecos y se iba a Chiapas a apoyar ahí a los refugiados guatemaltecos. Nunca había visto pues que se invirtiera la moneda y que mexicanos tuvieran que huir de refugiados a Guatemala.
¿Qué tal, Juan? Sin duda que es de llamar la atención y no en el buen sentido. La verdad es que llevamos ya varias semanas, meses incluso, en donde se ha visto un recrudecimiento de la violencia en Chiapas, en mucho por esta disputa que señalan las autoridades entre el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. Uh-huh. Y bueno, pues tan lejos como tan pronto más bien como la semana pasada vimos bloqueos, llamados de la población a las autoridades a intervenir.
No te vayas tan lejos, ayer balacearon pues poblaciones, sí,
reclutamientos forzados,
delincuenciales, ¿no? Porque están
ejecuciones.
Surgiendo.
Entonces hay una situación de inseguridad permanente y violencia para los ciudadanos chiapanecos, para la gente que vive en Chiapas, y lo notable es eso que tú señalas, lejos de, digamos, moverse hacia otras entidades del país, es decir, de entrar a una dinámica de desplazados, pues buscan asilo en Guatemala, refugio en Guatemala, y esto sí es de llamar la atención, pues ya son centenas, ¿no?, de chiapanecos que van a Guatemala buscando pues condiciones de tranquilidad.
No, que no los agredan, que
pues
no los balaceen.
Pues es que están
que
como
no
indefensos, ¿no? No se siente el respaldo o la presencia de las autoridades y por el contrario, pues sí, una actividad criminal muy importante, pues verdaderamente haciendo insufrible la vida para estos chiapanecos. Creo que es parte de una dinámica que no podemos soslayar y además manejar nada más como algo ahí, a lo mejor una notita que se da. Si el patrón de violencia contra la ciudadanía lleva ya tanto tiempo y hoy se expresa de esta manera inédita, en donde se revierten los flujos migratorios para ser mexicanos que van a Guatemala, pues sí es que hay que ponerle demasiada atención y buscar una intervención más integral por parte de las autoridades, desde luego federales, pero también estatales y municipales, ¿no?
Principalmente empezamos por las municipales, por las estatales y luego en coordinación con las federales, los tres niveles de gobierno, pero acabas de dar un punto que me parece que hay que profundizar en él. Claudia Ruiz Massieu, no es un hecho espontáneo, no es un hecho aislado, es un hecho que además viene a agravar una situación grave. Hace cuántos años las demandas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y siguen vigentes absolutamente todas, no se ha resuelto una sola, pero sería ingenuo pensar que detrás de estos grupos de la delincuencia organizada que están azotando a la población en Chiapas no haya intereses políticos de desestabilización,
Claudia. Pues mira, Juan, yo creo que se conjugan muchas cosas.
No como elemento único, por supuesto.
No, yo creo que digamos, las condiciones estructurales de rezago y de desigualdad que hay en Chiapas, que como señalas pues es décadas, es más, de siglos, ¿no?
Sí, de siglos.
Están presentes en esa parte del territorio mexicano y que no han podido solventarse, por un lado. Por otro lado, sin duda sí la expresión de dos cárteles de la delincuencia disputándose, pues las rutas de migrantes, el trasiego de drogas, es decir, pues el negocio ilícito que puede pasar por esa frontera y que desde hace ya lustros estamos viendo que están también incorporando a su cartera de actividades ilícitas los cárteles de la droga, como es el tráfico y el tránsito de personas ilegal. Y por otro lado, pues esta incapacidad, la verdad, de articular una estrategia integral para Chiapas. Que
es falta de capacidad o de voluntad, perdón, Claudia.
Pues yo creo que es un poco las dos cosas. Más que nada, si no hay voluntad, pues aunque tengas la capacidad, ¿no? Más bien lo que tienes que decir es vamos a entrarle y vamos a hacerlo de una manera sostenida, coherente, sistemática, coordinándonos, por supuesto, entre tres niveles de gobierno, pero también con la sociedad civil. Y creo que esto, pues claramente, si hubiéramos tenido estrategias, y no de hoy, de mucho tiempo, que pudieran atender tanto la pobreza como la desigualdad, como los fenómenos también propios de un de una entidad de frontera, con una frontera tan compleja como la que tenemos con Guatemala, y lo hubiéramos hecho con medianos resultados, no estaríamos viendo estas cosas, ¿no? Que recurrentemente pues hay brotes de violencia, hay brotes de insatisfacción, hay brotes de denuncia, ¿no? Y de reclamos por parte de la ciudadanía. Y bueno, pues mira, está a punto de cambiar el gobierno estatal.
Así
que
es.
Sea una ocasión para que en ese cambio de gobierno se plantee una aproximación muchísimo más
con
pues
un diagnóstico
integral,
¿no?
Pues yo creo que
se
el diagnóstico está, ¿no?
No sé, fíjate que no sé, o sea, está, pero no sé si todos los entienden. Me parece que el próximo gobernador que conversaba con él hace unas semanas, sí lo tiene. Imagínate, Claudia Ruiz Massieu, que hace que 50, 60 años, te pongo un ejemplo, San Juan Chamula, hubo desplazamientos forzados debido a asuntos religiosos.
Sí.
Y a los 10 años, otra vez, desplazamientos
claro,
forzados en el mismo lugar,
es que parece
pero por
que
asuntos
todo es
políticos disfrazados de religiosos.
Que lamentablemente este es un fenómeno que vemos en muchos lugares del país, ¿no? Como condiciones propias de una comunidad, localidad, entidad, como puede ser la desigualdad o como pueden ser las desavenencias entre grupos de pueblos originarios
¿sí?
o por temas religiosos o por disputas territoriales, se vuelven presa de intereses políticos y se escalan, ¿no? Y
ahora,
luego no se resuelven porque
claro.
justamente hay como ese interés.
Ahora, déjame rápidamente, los desplazados de San Juan Chamula de aquel entonces, ¿a dónde se fueron? A la zona conurbada de la capital, de
claro.
Tuxtla Gutiérrez o también de San Cristóbal de las Casas. ¿Y qué pasó? Tuvieron hijos, tuvieron nietos y algunos hasta bisnietos. Y son los motonetos, estos grupos delincuenciales que
no fueron atendidos los reclamos de sus ancestros, de sus antepasados, de sus padres, de sus abuelos, y han sido reclutados como brazo armado de grupos delincuenciales que posterior a ello llegaron. Eso quiere decir que no se ha ni siquiera reconocido a través de un diagnóstico la causa o pues, una de ellas que genera violencia.
Como todo, ¿no? Sale más caro no resolver las cosas de fondo y generar paliativos por circunstancias políticas o porque pasa el interés de la ciudadanía y te vas a otro tema. Yo creo que el cambio de gobierno en Chiapas, el cambio de gobierno también a nivel federal y este nuevo fenómeno de los desplazados o más bien los refugiados chiapanecos en Guatemala, pues sí son una buena ocasión para buscar que se genere una estrategia integral a partir de un diagnóstico objetivo y certero uh-huh. y en la medida de lo posible lo más despolitizado que se pueda para poder
nos cae la pausa.
Avanzar.
Pero regreso contigo.
Regresamos.
Volvemos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias y gracias senadora Claudia Ruiz Massieu por habernos aguantado el corte. Estamos hablando de la situación en Guatemala, a donde llegan cientos de chapanecos desplazados por la violencia que hay en este estado. Hacíamos un diagnóstico breve, rápido, antes del corte. Claudia Ruiz Massieu, pues el gobernador Eduardo Ramírez, gobernador electo, está pues ya a semanas de rendir protesta. Conversaba con él en una entrevista hace algunas semanas y me parece que tiene muy claro la situación de lo que está sucediendo en el estado de Chiapas. Me sorprendió gratamente lo que dijo en estos micrófonos el gobernador electo, que es lo primero, de acuerdo a tu criterio, que tendría que hacer en esta frontera tan complicada que tú conoces tan bien, porque fuiste secretaria de Relaciones Exteriores.
Pues mira, claro. Yo te diría, Juan, que en primer lugar, a mí no me sorprende Eduardo Ramírez, con quien trabajé 6 años en el Senado de la República. Me queda claro que es un político, objetivo, pausado, que analiza las cosas y que además siempre prefiere convocar a la colaboración, coordinación y a la suma de esfuerzos que a la división o a la exclusión de puntos de vista. Y en ese sentido yo creo que ha sido pues muy claro en decir y en reconocer los problemas o así los es. Desafíos que tiene Chiapas y que son desafíos que no se pueden resolver solo por el gobierno estatal, que el gobierno estatal tiene que convocar sin duda a la coordinación con los gobiernos municipales y el gobierno federal, pero también a la sociedad, uh-huh. a la sociedad chiapaneca involucrarse en la resolución de las cosas. Yo creo que Eduardo Ramírez sin duda le va a entrar a este tema con la urgencia que debe entrarle, porque finalmente, pues, es como decíamos, es un tema que ha venido escalando y que hoy ya toma otros matices que no tenía en el pasado. Entonces, ¿qué creo que debe hacer? Seguir en la línea de buscar el desarrollo para todos, un Chiapas mucho más seguro, involucrando desde luego la tecnología, la coordinación, la inteligencia, etcétera, pero a la sociedad en la construcción de las soluciones con el respaldo importante del gobierno estatal. Porque si la ciudadanía, como lo hemos visto en otros momentos y en otros estados de la República, pues toma, como ha tenido que hacerlo en muchas ocasiones, la bandera, la iniciativa para, por ejemplo, enfrentar a la criminalidad, uh-huh. pues sin el respaldo de las autoridades está difícil, ¿no? No le toca a la ciudadanía, le toca participar y ayudar y coadyuvar, pero le toca a los gobiernos encabezar esos esfuerzos de la mano de la ciudadanía. Y creo que Eduardo Ramírez lo tiene claro y que estará buscando cómo acompasar el recuperar, como él dice, los tiempos serenos de Chiapas, uh-huh. De la mano de la ciudadanía, pero con un ejercicio de gobierno firme, claro y muy contundente en no ser permisivo, que creo que ha sido también una de las cosas, permisivo con este tipo de pues de escalada de violencia y de disputas territoriales, sí, de grupos criminales que luego aprovechan otros grupos ahí un poco a río revuelto y que tienen que ver con la ausencia de autoridad. Creo que va a recuperar la autoridad del gobierno chiapaneco y eso me parece una buena noticia, sobre todo si va acompañado de un talante de coordinación y cooperación y de un acompañamiento y convocatoria a la sociedad civil a sumarse a estos esfuerzos.
Pues así esperemos que suceda, no la va a tener fácil el gobernador, pero bueno, estaremos pendientes. Claudia Ruiz Massieu, senadora, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí.
Gracias esta tarde. A ti, Juan.
Y nosotros nos vamos a ir a una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar, me enlazo con el oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la capital del país, para que nos dé su reporte, el oficial Tufiño, porque hay tráfico, sobre todo en la zona norte. Y más adelante, me enlazo hasta París con mi compañera Daniele de Iturbide y su reporte, claro, de París al día. No se vaya. Por cierto, también más adelante estarán aquí debatiendo Hamlet Almaguer, diputado de Morena, y Cintia López Castro, diputada del PRI, también senadora electa, sobre la iniciativa de reforma al Poder Judicial. No se vaya. Volvemos con más, mucho más, aquí en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. También continúa, sabe usted que el tráfico en algunas zonas de la capital del país, mucho derivado de las fuertes lluvias que se registran. Oficial Diego Tufiño, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Una vez más, me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Es un placer estar nuevamente con ustedes e informarles de la situación que se mantiene en algunas de las vías primarias de la ciudad. En esta ocasión le comentamos que se mantiene afectada la circulación de Avenida Izazaga a la altura de la Avenida Pino Suárez por presencia de inconformes. Como alternativa, usted puede utilizar el eje 1 Oriente o, si bien lo prefiere, Avenida Lorenzo Boturini para llegar a su destino. Por otra parte, el circuito interior mantiene carga que no deja de avanzar de Paso de la Reforma a la Avenida San Cosme, Avenida Mariano Escobedo con ligeros asentamientos al cruce con semáforos para quien deja atrás Calzada México-Tacuba y se dirige a la Avenida Horacio. Anillo periférico con carga que no deja de avanzar de Calzada de Legaria con dirección hacia Viaducto Miguel Alemán. Avenida de los Insurgentes con asentamientos al cruce con semáforos. Del eje 2 Sur con dirección hacia el eje 4 Sur. Avenida Paso de la Reforma con buen avance del eje 1 Poniente y para quien se dirige hacia el eje 1 Norte. Para esta y más información a través de la red social @vial.
Muchas gracias, oficial. Que tengas muy buena tarde. Y bueno, seguimos con la información. Un menor de edad fue asesinado el fin de semana en Quintana Roo, en Cancún. Este chico, pues, no pasaba la tarde con su familia en una playa y unos hombres armados que se trasladaban en una de estas motos acuáticas dispararon y lo hicieron a mansalva. Las autoridades en el estado de Quintana Roo han dado a conocer que tienen identificado al grupo criminal que perpetró este asesinato. Allá me enlazo con mi compañero Samuel Caamal y los detalles dio a conocer el fiscal del estado, Raciel López Salazar. Información importante para dar con estos asesinos, con estos delincuentes. Samuel.
Así es, ¿qué tal? Muy buenas noches, un saludo para todo el auditorio. Como bien comentas, en esa trágica situación que se presentó el fin de semana en uno de los destinos aquí en Cancún, de los más visitados en esta temporada vacacional, efectivamente un menor de 12 años perdió la vida y esto por una bala perdida que se dio en la zona de playa a la altura del Hotel Río, una zona muy concurrida, donde unos grupos criminales dispararon, esto presuntamente en una primera instancia se había dado a conocer que era por pugnas por el control de la droga en los destinos turísticos. Posteriormente se mencionó que fue por robar un jet ski. En este sentido, Raciel López Salazar, quien es el fiscal de Quintana Roo, ha comentado que ya se identificó el grupo criminal y que muy pronto estarían dando resultados en este caso lamentable. Escuchemos un poco de lo que él mismo comentó.
Vamos avanzando en esa investigación. Pronto vamos a dar resultados. Es un lamentable, trágico situación que se vivió el día domingo. No vamos a permitir ese tipo de situaciones. Vamos a ir contra estos delincuentes que están vulnerando la tranquilidad y la armonía de nuestras playas tan hermosas, que es lo que atractivo nacional e internacional. ¿Verdad? Es un grupo de delincuentes que lo tenemos bien identificados y que pronto los vamos a detener.
Hay que mencionar que en esta temporada vacacional se menciona que están en 80% y en algunos sitios hasta un 93% la ocupación vacacional, y se ha reforzado con la Guardia Nacional los operativos en las playas luego de esta tragedia que se presentara el fin de semana.
Samuel, en otra información, pero también del estado de Quintana Roo, la Fiscalía de este estado, en coordinación con la Guardia Nacional, rescataron a 18 mujeres víctimas del delito de trata de personas. ¿Cuáles son los detalles?
Así es, nuevamente Playa del Carmen es uno de los destinos donde ahora, en otro de los operativos realizados por la Fiscalía General, la Guardia Nacional, la Armada de México, bueno, es que se realizó un operativo en uno de los bares en esta ciudad de Playa del Carmen, municipio de Solidaridad. Ahí se detuvo a dos personas quienes estaban controlando uno de los bares donde rescataron a estas mujeres que son de origen colombiana, argentina. Son 7 colombianas, 2 argentinas y también 9 de nacionalidad mexicana, quienes estaban obligadas a tener relaciones sexuales con los clientes y prostitución. En este sentido, señalan que ya se han hecho las diligencias y se presentaron ante el Ministerio Público a Juan Carlos N. y Julio Matías Cene, detenidos por estos delitos, donde las extranjeras se les prometía regularizar su situación migratoria, pero se veían forzadas a continuar en ese lugar.
Sí.
Las autoridades también ya han trabajado al respecto.
Pues muchísimas gracias. Un duro golpe a la delincuencia organizada de un delito que lastima enormemente a la sociedad quintanarroense y a todos. En fin, Samuel, te mando un abrazo.
Un abrazo para todos ustedes.
Y nos vamos a París al día.
Querido Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes en México, madrugadas ya pasadas las 2 de la mañana aquí en París. Te saludo como siempre con muchísimo gusto en, pues digamos, el inicio del día 6 de actividades, considerando que es la madrugada, de unos Juegos Olímpicos que no han dado más que sorpresas. Como te decía cuando platicamos después de la ceremonia de inauguración, lo que seguía en París era para todos los aficionados, millones de aficionados que se espera que al final de los Juegos Olímpicos hayan visitado esta ciudad, la Ciudad Luz, disfrutar de los sitios turísticos, pero de diferentes manera. ¿A qué me refiero? Los sitios turísticos en París, los más famosos, los más conocidos, están convertidos en instalaciones deportivas. Por ejemplo, la Torre Eiffel, el Campo Marte, a un costado de la Torre Eiffel, uno de los accesos más famosos a la Torre Eiffel, es nada más y nada menos que el estadio de voleibol playero. Los Inválidos, donde yacen los restos de Napoleón, es el estadio de tiro con arco que nos dio la primera gran satisfacción como delegación mexicana. La Plaza de la Concordia, el epicentro, el centro o tal vez el punto más importante y más famoso de esta ciudad, está convertido en un enorme estadio en el que se están llevando a cabo nuevas disciplinas de los Juegos Olímpicos, como el breakdance, que empezará la semana próxima, como el skateboarding y el básquetbol de 3 jugadores contra 3 jugadores. El estadio legendario de Roland Garros ha dado algunas de las escenas más emotivas y más llamativas de esta justa olímpica. No se diga lo que sucedió hoy con la eliminación de Carlitos Alcaraz y Rafa Nadal en dobles, lo que parece ser el último baile de Rafa Nadal en este estadio, que lo ha visto triunfar, que lo vio brillar, en paralelo con la nueva era que Carlitos Alcaraz en el tenis en solitario, en singles, al parecer está iniciando de forma oficial. En la alberca en Saint-Denis, en México le llamaríamos municipio conurbado a París, conocido por su delincuencia, se construyó el centro acuático a propósito, deliberadamente, para que a partir de este certamen, allí se haga deporte y tratar de sacar a muchos chavos de la delincuencia. No se diga lo que está pasando con el nadador Leo Marchand, que tiene a los franceses, discúlpame el término, pero vueltos locos. Durante la tarde-noche que se llevaron a cabo sus últimas competencias, caminabas por las calles de París y oías desde los balcones a la gente festejar sus 2 medallas de oro, mismas que ganó en algo inédito en menos de 2 horas. Y bueno, ni se diga lo que sucedió sucedió ayer. Juan, esta inesperada satisfacción que nos dio Prisca Awiwi, con quien tuve el placer de platicar las horas posteriores a haber recibido su medalla de plata, una chica que decidió competir y representar a México a pesar de haber nacido en Gran Bretaña, de madre mexicana, de padre keniata, una niña súper centrada, una chava súper emocionada, sin creerse que tenía la medalla de plata, que por cierto tuve en mi mano, y está hermosa en el judo y abriendo un nuevo camino que puede ser de éxito para la selección mexicana en este deporte. Decepción, por decirlo de alguna forma, lo que ha ocurrido en el trampolín sincronizado, tanto varonil como femenil. Sin lugar a dudas, no eran los resultados que esperábamos, pero como lo decíamos, con el poquísimo apoyo que reciben los y las atletas mexicanos, hay que celebrar, por supuesto, un cuarto y un quinto lugar, como fue el caso en los clavados. La actividad sigue. Queda mucho más de la mitad por delante, Juan, y mientras eso ocurra, seguiremos reportando desde esta ciudad que no duerme, desde esta ciudad que, por cierto, vio hoy un espectacular e inédito triatlón después del problema de contaminación en el río Sena. Desde muy tempranito, los y las triatletas nadando en las aguas del río Sena, andando en bicicleta por las calles, los puentes, las avenidas, vaya, algo que solo París podía albergar. Te mando muchos saludos, Juan, hasta aquí mi reporte, gracias y nos escuchamos pronto.
Daniele de Iturbide, qué hermosa crónica nos acabas de dar, no solo de la jornada deportiva allá en París, sino de las calles de esta gran ciudad. Te agradezco muchísimo y espero poder seguir en comunicación contigo para que nos des a conocer lo que sucede en París al día. Y con esto, nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar, conversaré con el vocero de seguridad del estado de Tamaulipas, con el doctor Jorge Cuellar.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
¿Sientes que se te acaba el año? Señal de que necesitas vacaciones. Entonces, pues aprovecha la venta especial de Fiesta Americana Travel Tea hoy, 31 de julio, con descuentos, escucha, de hasta el 70% en hoteles de las marcas Live Aqua, Gran Fiesta Americana, y Fiesta Americana en destinos de playa, en Ciudad de México y también en República Dominicana. Disfruta de lugares increíbles como Oaxaca, San Miguel de Allende, Monterrey, Puebla, Guadalajara, Cancún, Puerto Vallarta, Punta Cana y muchos, muchísimos destinos más. Conoce todos los detalles de esta venta exclusiva telefónica marcando al 800-504-5000, 800-504-5000. Hoy y disfruta de ese viaje que, caray, tanto, pero tanto estabas esperando.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Bueno, vamos con la información y vamos con... pues un tema muy doloroso, que es el asesinato del empresario tamaulipeco. Un asesinato vil, un asesinato cobarde, un asesinato que nos agarró pues a todos por sorpresa, el asesinato de Julio Almanza. Hay distintas reacciones a lo largo de la República Mexicana, incluso llegó a la conferencia mañanera el presidente López Obrador, pues lamentó este asesinato y prometió que se hará justicia. Señaló que se investigan las denuncias que hizo Julio Almanza sobre extorsiones a unas tiendas de autoservicio. Escuche.
Yo envío pues mis pésame a los familiares. Muy lamentable. No quisiéramos que esto sucediera. Y estamos ya haciendo la investigación. Se está avanzando para hacer justicia.
Agradezco enormemente a Octavio de la Torre, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo de la Concanaco Servitur, que nos acompaña aquí esta tarde en Fórmula Noticias. Pues Octavio, le agradezco y pues le mando un abrazo muy solidario, muy sentido, nuestro más sentido pésame por esta pues pérdida irreparable, dolorosa, que causa una enorme indignación.
Muchas gracias, Juan, y la verdad que lamentable esta situación que se vio ayer. Yo lo conversaba, él es mi prosecretario, forma parte del Comité Ejecutivo Nacional de esta confederación que es forjadora de esta patria, que representa 4.8 millones de negocios, de los cuales el 90% son negocios familiares, esos que en los cuales consumen todos los mexicanos en sus comunidades. Y ayer conversaba con él porque traemos una agenda nacional ambiciosa en proceso con el equipo de transición de la doctora y con los actuales gobernadores. Y 2 horas después me marcaba mi consejera, que también es familiar de Julio, para decirme me arrebataron a Julio, ¿no? Entonces, para nosotros es algo que es imperdonable, es una tragedia y es imperativo que se haga justicia, ¿no? Este tipo de actos no se pueden permitir y menos que queden impunes. La seguridad, obviamente, Juan, para todos los ciudadanos, no nada más para los líderes empresariales, porque acá hablamos de líderes empresariales que son los dueños de la farmacia, de la que te cambia el calzado, de el que vende verdura, del abarrotero, de esos que están en la comunidad y que son pueblo. Bueno, pues esos ciudadanos, tanto del sector público y privado, pues es necesario que se les brinde la seguridad y la paz que nuestras comunidades requieren para que podamos prosperar. Esa es una condición indispensable para el desarrollo, no solamente económico, sino para el desarrollo de cualquier actividad que se quiera realizar, ya sea recreativa, deportiva, académica, cultural. Y en este sentido, Juan, recibí la comunicación por parte del equipo del gobernador de Tamaulipas. También tuve comunicación con el equipo de la Secretaría de Gobernación, también con la oficina de nuestro presidente nacional de México, del licenciado Andrés Manuel López Obrador, para ponerse a las órdenes de la organización, para establecer que se van a llevar a cabo todas las líneas de investigación para que no queden impune este atentado, este crimen, que obviamente nos lastima y nos duele a toda la comunidad empresarial y sobre todo a todos los negocios familiares, que pues somos la mayoría en esta organización, que este año cumple 108 años de existir, fíjate, ¿sí? Pero que hemos estado en gremios desde el siglo XVIII, desde el virreinato. Entonces, pues aquí estamos, mi querido Juan.
¿Confías, Octavio, en que se dé a conocer quién perpetró este doloroso asesinato y que los culpables purguen la pena que les corresponde, que se conozca exactamente cuál es el móvil?
Sí, tuvimos una reunión hoy de presidentes y de comité extraordinaria por vía Zoom y todos coincidimos, los dirigentes empresariales en las 257 cámaras, bueno, 56 porque uno nos falta hoy, de todo el país, en que confiamos en que el gobierno va a llevar a cabo todas las actividades para poder resolver este crimen, este atentado, y también nosotros nos vamos a activar en cuanto a generar mayores propuestas vinculadas con pues generar esa prosperidad para que nuestro sector pueda seguirse fortaleciendo. Aquí es importante, Juan, pues mencionar que quienes tienen el mandato constitucional de brindarnos y garantizar la seguridad en las poblaciones, pues son el Poder Ejecutivo, tanto federal, estatal y municipal. Esa es una actividad que es única y exclusiva del gobierno, de las personas que elegimos para que tomaran las decisiones por nosotros. Y ellos son los que ahorita están trabajando de manera coordinada para llevar ante la justicia a las personas que perpetraron este crimen, que para toda la organización es muy, muy doloroso.
Sin duda es muy doloroso y bueno, estaremos pendientes de los avances en las investigaciones. Octavio Latorre, presidente de la Concanaco Servitur, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros.
Muchas gracias, Juan, y sigamos convocados a estar unidos en acciones positivas por uno y por todos.
Así es, Octavio. Esa es la convocatoria que todos debemos de seguir. Y voy a conversar en este momento con el doctor Cuellar, vocero de seguridad del Estado de Tamaulipas, para que nos dé a conocer los avances en la investigación. Gracias, Octavio. Bueno, ahí está la postura por parte de la iniciativa privada de los colegas, de los compañeros de Julio César Almanza. Y agradezco, como siempre, muchísimo al doctor Cuellar, Jorge Cuellar, vocero de seguridad de Tamaulipas, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo está, doctor? Para preguntarle, Juan, sobre los avances en las investigaciones. Yo sé que tienen información y que han habido diligencias por parte de la autoridad allá en Tamaulipas.
Gracias, Juan. Pues como tú bien lo has mencionado, este hecho tan lamentable y tan triste que enluta no solamente a una familia, sino también a un gremio y a una comunidad. y que nos indigna y nos duele a todos el ser gobernador del estado desde que sucedió este lamentable hecho, giró instrucciones muy precisas a las autoridades correspondientes, me refiero a la Fiscalía General de Justicia del Estado y a las demás dependencias que pueden coadyuvar en que a la brevedad se esclarezca a partir de una investigación exhaustiva y que se llegue al fondo y que se tenga que hacer lo que se tenga que hacer en materia de investigación para dar con los responsables y que no quede impune este crimen que lastima tanto y que lamentamos como cualquier crimen que sucede, pero en este caso se trata también pues de una persona muy comprometida con su gremio, con su comunidad, y pues nos ha llenado de tristeza y bueno, nosotros esperamos tener muy pronto resultados. Se ha avanzado en las investigaciones, hay un avance importante que desde luego yo no debo revelar para no afectar claro. La propia investigación y para no y para respetar el debido proceso y que por un error de comunicación de mi parte se pueda caer una investigación y que pueda retrasar el que se haga justicia como es como debe ser.
Por supuesto. Entonces, doctor, sí, por supuesto, sí, no, sí, y claro. Está la secrecía correspondiente y debida justo para el debido proceso y para no entorpecer las investigaciones. Hay confianza, me decía Octavio de la Torre, presidente de la Concanaco Servitur, en que se dará con los responsables y se conocerá el móvil. Ahí está, doctor Jorge Cuellar, vocero de Seguridad del Estado de Tamaulipas, la confianza depositada en la autoridad, allá del Estado y también en la autoridad federal, para esclarecer este crimen. ¿Esto considera usted que se va a lograr?
Seguramente vamos a honrar esa confianza porque gozamos de la confianza de la gente. El gobernador tiene la confianza de la gente. Así ha quedado demostrado en una encuesta reciente que hizo INEGI sobre la confianza de los ciudadanos con su gobernante, en donde lo colocan al gobernador en primer lugar, porque justamente es un gobernante cercano a la gente, preocupado por la gente, comprometido con la gente de Tamaulipas, y que además nos exige a quienes trabajamos con él hacer todo el esfuerzo para no quedar mal y para honrar esa confianza que se le tiene y que cada vez es más creciente, y vamos a trabajar en eso, y estamos trabajando en eso. Esa es la instrucción. Hoy tuvimos la mesa de construcción de paz como todos los días y fue el encargo que hizo el gobernador a todos los que formamos parte del gabinete de no distraer en lo absoluto hasta tener resultados que la gente está esperando, como sucedió en un lamentable suceso también reciente de un candidato se dio con el responsable.
Así es, y así esperemos, doctor Jorge Cuellar. Estaremos atentos a los comunicados que dé la autoridad y conversaré con usted pronto. Mientras tanto, le agradezco y le mando un abrazo.
El agradecido soy yo, Juan. Un abrazo.
Gracias. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticia y le doy a conocer que ingresan algunos padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa al 27 Batallón en Iguala. Inician una búsqueda, continúan con la búsqueda de sus hijos que desaparecieron la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en esta ciudad, en aquella terrible noche de Iguala. Guadalupe Gutiérrez, nos tienen los detalles, voy contigo.
¿Qué tal, Juan? Te saludo desde Guerrero. Pues sí, prácticamente a 10 años de lo ocurrido, el 27 de septiembre del 2014, una comisión conformada por padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pues ingresaron a una reunión que se llevó a cabo en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería en la ciudad de Iguala. Ahí llevaron a cabo, como parte de este acuerdo, con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como parte del gobierno federal, para abrir las puertas de este cuartel o de los cuarteles para que ingresaran los padres de familia. Llevaron a cabo un recorrido, es lo que se tiene conocimiento, de que llevaron a cabo un recorrido por esas instalaciones y ahí fueron acompañados por Félix Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos y de Gobernación, y también de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa. Esto se tiene confirmado de haber llevado a cabo este encuentro y este recorrido en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería en Iguala, Juan.
Y estaremos pendientes. Muchas gracias, Lupita. Te mando un abrazo hasta allá, hasta Guerrero, gracias. Guadalupe Gutiérrez.
Gracias. Buenas tardes.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Y seguimos con la información. Es miércoles y es miércoles de debate, por lo que me da muchísimo gusto recibir, como cada semana, a la diputada federal por el PRI y senadora electa por este mismo partido, Cintia López Castro, que, bueno, ya la extrañábamos porque dos semanas andaba en comisión y no pudo estar aquí presente, pero bienvenida como siempre, Cintia.
Muchas gracias, querido Juan. Siempre es un gusto estar contigo y con Hamlet.
Hamlet Almaguer también, como cada miércoles, te saludo con muchísimo gusto, diputada federal por Morena. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, muy contento de que ya regrese, Cintia, tu suplente no la armaba.
Ay, bueno.
Bueno, a ver, espero, Hamlet, que vengas listo para defender las locuras que hoy presentó tu presidente.
¿Cuáles locuras? Bueno, vamos a rápidamente escuchar parte de lo que dijo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia mañanera. Esta declaración, pues, forma parte de todo lo que se discute alrededor de la iniciativa de reforma al Poder Judicial presentada el pasado 5 de febrero al Congreso de la Unión y tiene que ver, pues, de dónde saldría el dinero para poder costear la elección a través de la cual, y de acuerdo a su derecho inherente constitucional, el pueblo decidiría quiénes son sus ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también jueces, también magistrados. Esto también a colación porque ayer la presidenta consejera del INE, Guadalupe Tabey, pues dio a conocer también en la Cámara de Diputados que pues sí costaría muchísimo dinero, más o menos dijo que lo mismo de la elección del pasado 2 de junio. Pero una cosa es que sea costoso y otra cosa es que sea valioso, no necesariamente pues son excluyentes o incluyentes. Eso lo vamos a explicar más adelante en el debate, pero vamos a escuchar lo que dijo el presidente, pues de dónde podría salir el recurso.
Que aporte el Poder Judicial la mitad de lo que tienen guardado en los fideicomisos y con eso alcanza. Y que ellos ayuden, si es una reforma para que mejore el Poder Judicial, tienen 20 mil millones de pesos guardados.
20 mil millones de pesos ahí en un guardadito que tiene el Poder Judicial, Cintia López Castro, yo creo que en vez de estar guardado, pues que se vaya a garantizar al pueblo su derecho a que todo poder dimane de él y con esto se puedan costear el proceso a través del cual se elegirán a ministros, a jueces, a magistrados. Yo no veo cómo alguien del Partido Revolucionario Institucional, que nace de la Revolución Mexicana, pudiera estar en desacuerdo con ello.
A ver, escríbanle aquí al programa. Hay 20 mil millones de pesos que se pueden utilizar. A toda la gente que nos ve y que nos escucha, ¿no preferirían un mejor sistema de salud? Porque la mitad de la población en México no tiene seguridad social. ¿Hospitales no preferirían, en vez de hospitales, en vez de que ese dinero se vaya a buscar hacer esta barbaridad que es una elección del Poder Judicial? ¡Por tómbola!
Hay que avisarle a la presidenta Norma Piña que la diputada del PRI y próxima senadora, Cintia López Castro, dice que el dinero que tiene guardado mejor se vaya a salud.
Bueno, pues yo te voy a decir algo, Hamlet.
A ver qué opina, porque es muy aliada y amiga de presidente del PRI.
No, a ver, mira, les voy a decir una cosa. Eso que dijeron hoy me parece un verdadero disparate. ¿Por qué? Les quiero dar el caso, por ejemplo, en Sinaloa, ¿no? O en lugares donde pues, ya no hay autoridad alguna, que es, lo hagan por tómbola, quienes van a llegar, pues van a ser los maleantes, ahora de jueces, de magistrados.
O sea, ¿estás diciendo que las personas que son electas en Sinaloa son maleantes?
No, no estoy diciendo eso. Sí,
estás diciendo que los jueces que lleguen electos en Sinaloa van a ser maleantes.
Estoy diciendo que dar.
¿Y los diputados que llegan en Sinaloa son maleantes?
Mira, Hamlet, ¿tú llegaste por tómbola? No.
No.
Ah, bueno, y tienes una trayectoria.
Pero me hubiera sentido honradísimo de llegar por Insaculación.
Bueno, yo te voy a decir una cosa.
Eso existía en la antigua Grecia, ¿eh?
Bueno, yo les voy a decir algo.
Sí, también la lapidación. A ver si.
No, a ver, me parece que esto de la tumba es verdaderamente una aberración. Es una falta de respeto al Poder Judicial. Es una falta de respeto al profesionalismo, a las instituciones. A ver, discúlpenme. Este país no puede quedar en manos de la tómbola. A ver quién sale. Gente sin preparación, sin formación académica, sin experiencia profesional.
Pero los requisitos son los mismos.
Y yo
una pregunta, nada más. Y es pregunta, ¿eh? Entonces, los perfiles que se insacularían o que estarían en la tómbola, pues no contendrían los
requisitos
indispensables para poder ejercer como juez, como ministro, como magistrado.
Mira,
porque eso sí, no.
Son obligatorios.
A ver, Hamlet,
son obligatorios. Esos requisitos no se han cambiado, al contrario, se pueden fortalecer. Algo muy importante que se ha hablado con diversas organizaciones es la necesidad de incorporar la 3-3 en materia del Poder Judicial Federal.
O sea, Morena prefiere la tómbola. Atención,
estamos hablando seriamente.
Morena
estamos hablando
prefiere
sobre los
la tómbola en vez de un concurso profesional. ¿En qué país
esos
vivimos?
Exámenes se venden, Cintia López Castro.
A ver.
Esos exámenes se han vendido.
Estás
ayer en los foros
descalificando a toda la gente que hace un examen en una carrera profesional, el
esos
servicio profesional
se
de carrera.
Se filtran, se venden. Hablemos del servicio profesional de carrera.
Hamlet.
Mira, tú aquí en muchas ocasiones has dicho que sin compadrazgos, sin apellido.
Sí, como en otros países que se haga como
servicio
profesional de carrera.
Has logrado llegar. La realidad del Poder Judicial Federal es muy distinta. No por nada se le conoce como el Poder Judicial Familiar. Cerca del 80% de los jueces y magistrados tienen familiares dentro de la nómina del Poder Judicial Federal.
A ver,
y
no,
más
espérame,
del 40%, termino, más del 40% de los jueces y magistrados tienen 4 familiares o más en el Poder Judicial Familiar.
O sea, dentro del mismo poder.
Sí, pero a
ver, dentro del mismo poder y a veces dentro del mismo circuito.
Te completo tus números.
A ver.
Y di también que de ministros ustedes se han encargado a poner a las hermanas y próximamente a más hermanas.
¿Cuáles hermanas?
De, pues ahora está la hermana de Martí Batres,
pero
el
Martí
jefe
Batres,
de gobierno.
Pero no tiene carrera. Que ver con el Poder Judicial, ¿no?
A ver.
Por eso, es ministra.
Lenia
sí, pero Martí Batres es...
No, por eso, es ministra.
No
entonces,
forma parte
Hamlet
del Poder
está
Judicial.
Diciendo... No, Hamlet está diciendo...
No,
a ver, Hamlet está diciendo en sus números, por eso, para que cuando los digas completa, y también los
pero
ministros...
Pero ahí son dos poderes.
Los ministros de la Corte, que además quieren recortar, a ver Juan, quieren pasar de 11
nada
a 9.
Nada más una aclaración.
Ay, qué escándalo pasar
Cintia,
de 11
perdón,
a 9.
Rápido, no es la misma canasta. O sea,
son
lo que está
poderes.
Diciendo, me parece, el diputado Almaguer, es que dentro del mismo Poder Judicial
exacto.
Hay nepotismo.
Muchísimo.
¿Y no te parece nepotismo
espérame.
Que la hermana
dentro
del jefe de gobierno sea ministra?
Voy a explicar por qué.
Hay nepotismo. Dios. Martí Batres es jefe de gobierno en la Ciudad de México y Lenia Batres es ministra de la Suprema Corte.
Estaría mal.
Están en el mismo gobierno.
No.
Pertenecen al mismo
tendrías
partido.
La misma
no les parece nepotismo.
Son poderes distintos.
No solo son poderes distintos, Juan. Son niveles de gobierno distintos. Cintia tendría que aprender a diferenciar entre el orden federal y el orden
estatal. Lo distingo
estatal.
Perfecto.
Entonces, ¿cómo
y distingo
refieres
perfecto,
nepotismo y si Martí Batres es jefe de gobierno de la Ciudad de México?
Ah, y entonces
y
si es federal,
la ministra
Lenia
Batres
cambió.
Es ministra de
ah,
todo el
y
país.
Por eso ya no
son
nepotismo.
Son distintos niveles.
Bueno, señores
y señores. Es como si tú tuvieras un primo que es juez local.
Bueno.
Tú estás en el orden federal.
Ok, a ver. ¿No? Señores y señoras. ¿Quieren ustedes ser parte del Poder Judicial que está en Morena?
Todos
hay
pueden,
de dos.
Todos
o son
pueden.
Amigos,
no.
Novios,
no.
O acá primos, o por tómbola. Ya olvídense del servicio profesional de carrera. Imagínate.
Se va a requerir lo que está en la Constitución. 35 años de edad, 10 años de expedición del título profesional, honorabilidad, experiencia, capacidad. Claro que todo eso se va a valorar. Y cada uno de los tres poderes van a hacer un proceso interno para
nominarlos.
¿No dijo
el presidente que los 10 años no? Perdón, igual estoy...
Bueno, para ministros de la Corte.
Ah, ok.
Ministros de la Corte estamos hablando porque puso el ejemplo de Lenia. Puso el ejemplo de Lenia. Para el caso de jueces y magistrados pues, se tiene que valorar. Pero yo creo que es una gran oportunidad para que muchos secretarios que no tienen padrinos, que no tienen primos o tíos jueces, puedan llegar a ser titulares. Eso es algo que le hace falta a la justicia.
Y quiero el argumento, quiero saber por qué no un concurso, por qué no una convocatoria en forma, por qué no poner
cada
bases
poder va a
donde
su
la
concurso.
Gente pueda hacer su examen. ¿Por qué no ponen un examen? No les gustan los exámenes, ¿verdad?
Vamos
ustedes?
A hablar de
creo
la
que nos estamos yendo a la estratosfera, me parece que hay que aclarar
sí, a lo
nada
concreto,
más.
La elección.
No, y está muy bien lo que señala Cinte, yo también quiero que nos respondan esto, pero entender que Una vez que se apruebe la iniciativa de reforma al Poder Judicial, serán los tres poderes de la Unión quienes designen una terna.
En un proceso interno.
En un proceso interno para que después sean los candidatos a fungir como jueces, magistrados o ministros. ¿Por qué en un concurso? ¿Por qué una insaculación? Es una buena pregunta, Hamlet. Yo creo que
el Poder Judicial,
o están en contra de la meritocracia.
El Poder Judicial, dentro de los cupos que tiene, digamos, en la boleta, por supuesto que puede hacer un concurso.
Sí, ¿no?
O sea, en vez de decir, el primo, el sobrino, el amigo, que el Poder Judicial haga su concurso y diga los mejores promedios.
Cuando el presidente de la República salió a decir que él, para él siempre era 70% lealtad, 30%
no le estás atinando capacidad. Ni a los porcentajes, pero además eso es del Poder Ejecutivo, no es del Judicial.
Por eso. Entonces aquí es lo mismo, van no por lealtad y no por capacidad.
Claro, oigan, que van a tener
una
capacidad.
Una vez desapareciendo este Poder Judicial, porque lo están exterminando como quieren exterminar a la oposición.
¿De qué hablas?
Juan, a ver si en otro programa lo hablamos.
Yo creo que la oposición solita se encargó de eso, perdóname que te lo
no,
diga.
Juan,
oye,
a ver,
si no, Juan, ayer
quieren
mucha
hacer
ayuda,
una reforma política para quitar por completo el financiamiento de partidos políticos. Les quieren bajar tremendamente.
No has leído la iniciativa, es 50%.
Quitar, no, por eso, 50%.
Te acabas de decir que es por completo. Por o eso. Es por completo o
50%
es 50%.
50%
es muchísimo. Principio de no contradicción. Una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo.
Quieren ahorcar a la oposición.
No, ¿por qué ahorcarla?
Quieren eliminar la
ya se ahorcaron solitos.
O sea, ¿sería nada más a los partidos de oposición?
No
todos.
Es para todos, pero además
bueno,
el 50%
es para todos. A ver,
para que la audiencia esté al tanto, el PRI recibió en 2024 1.080 millones de pesos. ¿No podrían sobrevivir como partido con 540 millones?
A ver, lo que ustedes están haciendo.
O sea, ¿te duele mucho la mitad del presupuesto?
No, no, no es que me duela.
Entonces, ¿por qué lo defiendes así?
Lo que quiero decir es.
¿También a Morena se le va a reducir?
Sí, claro, la mitad de todos.
Están atentando.
¿Por qué?
¿500
millones de pesos es exterminio?
Salen carísimos.
A ver, Cintia, ¿500 millones de pesos al año para el PRI es exterminio?
Y aquí lo vinculó con lo que está pasando.
No estás contestando.
A ver, por eso México, y es una vergüenza, y lo quiero decir aquí, es una vergüenza que no se haya posicionado descalificando las elecciones y el golpe de autoritarismo
no,
en Venezuela.
Vamos a hablar
entonces,
del caso de
Venezuela.
¿Qué quiere
México? No, claro que no quieren hablar porque no les conviene.
No, sí hay que hablar de eso,
no,
pero estábamos hablando de la reforma
no,
a la ver,
sí, Juan, es que va junto.
Ojalá
va
hubieras
junto.
Visto la sesión de la permanente, lo discutimos.
Te voy a decir por qué va junto, Juan. Porque México no se posicionó, porque México está a favor del autoritarismo,
no,
del dictador de Venezuela.
A favor de
lo dijo México, que tienen que ser transparentes.
Y una de las cosas que hicieron en Venezuela es todo el atentado al Poder Judicial y está
Cintia,
caminando hacia Venezuela.
Cintia, tú sabes no que el derecho internacional público es subsidiario y es complementario. Y que tiene, por respeto a los estados, parte de la Convención Americana y de la Carta de Democracia de esta
Chile
Unión.
Chile se posicionó.
Déjame
Argentina
terminar.
Se posicionó. La EA se posicionó.
No, no me dejas terminar. Tú sabes que se debe de respetar el derecho interno y que tenemos un principio de no intervención. Y eso significa que la autoridad administrativa, el Consejo Electoral, y la autoridad jurisdiccional, los tribunales de Venezuela, tienen que terminar su trabajo. Y una vez que concluyan, entonces sí ya te puedes llevar los asuntos a la esfera internacional. Te voy a recordar un caso de México donde fue condenado.
A ver.
El caso Castañeda. ¿Qué hizo Castañeda cuando dijo, yo quiero ser candidato ciudadano a la presidencia de la República? No se fue directo a los tribunales internacionales.
¿Fue a la Corte Interamericana?
No. Primero presentó su solicitud ante la autoridad administrativa electoral, el IFE.
Sí.
Se la negaron. Después promovió algunos recursos, ninguno de los cuales procedió, y finalmente
se fue a Costa Rica.
Se fue a la convención, a la comisión y a la Corte
¿Eso
Interamericana.
¿Eso qué tiene que ver con que México no,
no
se esté posicionando
claro,
con este tema de autoritarismo?
No
y
te
por
puedes
eso,
meter cuando quieras.
Y por eso
te tienes
quiero,
que meter.
A ver,
te que meter
lo hizo,
cuando...
Chile lo hizo, todo lo han hecho. Lo que quiero decir,
entonces,
Juan, con esto...
Porque si tienen a un vacío y violen la convención
ligado,
americana, todos la
ver,
vamos
con
a violar.
Esto, la OEA, todos se han posicionado. Lo que quiero decir con el Poder
no
Judicial
cierto,
y conectarlo
ver,
con Venezuela es...
Deberías de revisar tu Twitter. Hace 2 horas no se lograron los votos en la OEA. La OEA no se pronunció.
Ya la OEA no se
por
pronunció.
Por eso, no se pronunció porque
acabas
no tiene
de decir
todos
que la OEA
los votos.
Se, pero acabas de decir
porque
que se
no
pronunció.
No tienen todos los votos, pero te quiero decir algo.
Tener.
Se está buscando posicionarse. Y lo que quiero decir para vincularlo con el Poder
no?
Judicial, para lo que quiero decir con el Poder Judicial es...
Que tiene, ah, ya van a ir a la OEA para hablar del Poder Judicial.
Lo que está haciendo Morena es encaminarnos hacia un país donde no respetan las instituciones, donde quieren desaparecer los organismos autónomos, donde quieren atentar contra
el poder. Ese era el país judicial que gobernaba el PRI hace 20
años. No, Hamlet, lo están haciendo ahorita, donde quieren aniquilar a la oposición, por favor.
500 millones de pesos es aniquilar al PRI.
A ver, te voy a decir una
no
cosa.
No te alcanzan no 500 trata, millones no de presupuesto.
No se trata de hablar en un partido o otro. Lo que quiero decir es, ustedes lo que están haciendo es aniquilar a la oposición, eliminar a las instituciones.
Hay que respetar.
Y el atentado al Poder Judicial no, no es inaceptable que lo quieran
no haya, no hay atentado.
Pues bueno,
hay que respetar la soberanía de los países.
Nos cayó el corte. A mí me parece que esta discusión tendrá que seguir en un próximo debate. También me parece, Cintia, que la Morena no quiere, o el gobierno no quiere aniquilar a la oposición. La oposición se encargó de eso solito con su falta de proyecto en el pasado proceso electoral y se espera una oposición a presente y a futuro, que sea un contrapeso real, que abone y que tenga un proyecto y una estrategia, porque la oposición es totalmente necesaria en cualquier democracia. Cintia López Castro, muchísimas gracias.
Muchas Hamlet gracias,
Almaguer,
gracias,
muchas gracias. Sobre todo, gracias a usted que nos acompañó esta tarde de mitad de semana, de miércoles. Espero mañana, 6 de la tarde. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.